Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. Oh, we're chasing as the sunset. Come on, mind on you. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 13. Estamos en mediodía, ¿sí? Por eso a veces cuesta decir buen día o si es buenas tardes. Ahora le voy a consultar a mis invitados. ¿Y por qué? ¿Quiénes son mis invitados hoy? Los voy a presentar porque hoy es 15 de junio, Día del Libro en la Argentina. Uno de los objetos más importantes que ha inventado la cultura. Y acá en Argentina, desde 1941, se eligió esta fecha para celebrar el Día del Libro. Fue el 15 de junio de 1908 cuando en Argentina se también entregaron, ¿sí?, los premios de un concurso que se organizó, un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. Y les voy a dar la bienvenida a mis invitados. Vamos primero con Carola, que ya estuviste acá en el programa. Qué lindo, hoy hay escritores en Vocación Positiva. Bueno, Carola Lagomarsino, ella es escritora. Qué interesante las historias de vida, ¿no? Porque ella nació en Buenos Aires, emigró a Francia, se crió en París. Desde muy pequeña, ¿no?
3 años.
3 años.
Llegué con 3 años a París.
Qué lindo. Hija de artistas argentinos. Y en París estudió letras, filosofía, historia del arte. También es colega mía, porque sos psicóloga.
También.
Y bueno, y publicó, qué interesante esto, que publicaste tu primer cuento en una revista francesa a los 15 años. Bueno, y también un montón de libros, varios, ¿no? Libros publicados, El Hijo del Rey, La Flor Imperial y varios más que nos vas a contar. Gracias por estar hoy acá en Vocación Positiva.
Gracias, me encanta estar acá de nuevo.
Qué lindo, qué placer. Bien, y vamos con el caballero, claro que sí, invitado de lujo. También, Rodolfo Comte, escritor, pero es escritor fantasma. ¿Viste, Caro?
Ah, me reintriga eso.
Es fantasma, pero está acá hoy. ¿Estará? Ghost. Bueno, es periodista, ghostwriter, que ahora nos vas a contar de qué se trata. Pero también corresponsal extranjero, guionista, cineasta, fundador de la Asociación de Escritores Fantasmas con Discapacidad. Rodolfo, es un lujo, pero ¿de qué se trata esto de la escritura fantasma? ¿Vos sabés algo de esto, Caro?
No, pero me intriga muchísimo, porque como yo le decía fuera del aire, digo, si yo escribo, por ejemplo, por placer, porque me gusta, porque me divierte, y yo nunca delegaría eso en otro, discúlpame.
¿Cómo
lo haría por placer?
Yo no tengo ningún problema. Yo lo hago por el placer al dinero, y los viajes, y las cenas.
Es una buena motivación.
Qué lindo. Y los regalos. Es una de las actividades más divertidas que existen. Yo por una cuestión familiar no puedo salir de mi casa porque tengo mi suegra de 90 años, pero, y aparte mi mujer, si yo me voy solo me pega.
Y bueno, los escritores no salimos mucho de casa, ¿eh?
Escribir para otros es un deleite, es ofrecerle la oportunidad a personas que no saben, no tienen tiempo, no pueden, darle la oportunidad de plasmar en libros lo que ellos no pueden hacer.
Interesante. Los políticos deben hacer eso mucho también.
Deben.
Sí, mucho. Los políticos son un nicho extraordinario. Sí. Y más en periodos preelectorales o para posicionarte. De hecho, por ejemplo, yo conozco a muchos fantasmas en todo el mundo.
Qué lindo, qué divertido escuchar.
¿Qué conoce a fantasmas? Los queremos conocer.
En enero de este año se llevó a cabo una reunión de 146 escritores fantasma,
wow,
en la ciudad de New York, en Manhattan.
En el castillo embrujado.
Wow.
Y fue internacional y ahí debatimos los problemas de la escritura fantasma relacionado con el oficio. Cuánto cobrar, qué tipo de contrato firmar,
sí.
todo lo relacionado con la profesión. No teníamos que presentarnos porque ya sabemos todos hacemos lo mismo. Y se entregaron por primera vez los premios Andy.
¿Qué sería?
Andy, porque es, viste que a veces aparece el título Bloomberg por Bloomberg,
sí,
y aparece abajo con An.
Ah.
Entonces hicimos la entrega de los premios Andy, por primera vez. Es decir, clientes que aceptaron públicamente que sus libros fueron escritos por escritores fantasmas.
Bien.
Qué bueno.
Bien.
Y se entregaron los premios.
Así que es una actividad muy, muy divertida, muy creativa. Y vos tenés que sacar del cliente lo
que... Y un trabajo en equipo, me imagino. Porque al revés de un escritor que escribe solo su ficción o su no ficción, eso debe ser un trabajo en equipo con el que ideó.
Con tu cliente.
Sí, con el cliente.
Él te va dando ideas, ¿no? Lo que quiere comunicar.
Normalmente la actividad es entrevistas con el cliente.
Uh-huh.
Y vos tenés que ir preguntándole permanentemente cuál aspecto de su vida sirve para potenciarlo y lograr lo que él quiere.
Uh-huh.
Mis clientes lo único que necesitan es prestigio, porque tienen dinero. Si no tienen dinero, no son mis clientes.
Uh-huh.
Es decir, el 80%
debe cobrar muy caro, muy caro.
Debe ganar mejor que un escritor común. Me
ganar
parece
mejor
que
con
me
infinita,
voy a,
infinitamente más.
Me voy a pasar, wow, del otro lado. Me parece en cualquier,
sí,
momento.
Te tenés que hacer fantasma.
Aparte, si estuviste en París, ¿sabés que Los Miserables, el Conde de Montecristo lo escribió un fantasma?
Mira.
Víctor Dumas, padre, le dijo a Víctor Dumas, hijo, ¿leíste mi última novela? Y el hijo le respondió, no. ¿Y vos?
Alejandro Dumas.
Dice, sí, que tenía 100 escritores fantasmas.
Sí. Mira. ¿Sabes cómo lo llamaban en la época, en el siglo XIX en Francia?
¿Cómo?
Negro literario.
Los negros,
los negros,
exacto.
Pero
los
ya
negros.
Lo sacaron eso porque,
obvio,
es muy despectivo.
Por supuesto, pero claro, sí, lo llamaban los negros. Y debían pagarle 2 pesos con 50 en ese entonces.
Sí, el que hizo los Hardy Boys y tiene un museo en Canadá por ser el escritor fantasma más famoso del Canadá. Tiene un museo propio porque él escribió un libro que los Hardy Boys era la creación de un editor que contrataba un ejército de escritores fantasma, y que después hicieron la versión femenina, que fue Nancy Drew.
Ahora, es polémico lo que voy a decir, pero yo siempre me pregunté, ¿viste esos autores que sacan libro cada 6 meses y bodoques de 200 páginas? Digo, ahí siempre sospeché de que es humanamente imposible.
Deben estar los fantasmas por ahí detrás.
Por eso,
claro.
O sea, no voy a poner nombres, pero a veces hay autores que digo, otra novedad, pero si acaba de sacar una novedad hace 6 meses. No, es como...
¿Cuánto demora escribir un libro?
A mí un año mínimo, un año.
¿A vos, Rodolfo?
Depende si es un instant book o un libro normal. El instant book es el libro que tenés que sacar y aprovechar en el momento.
Uh-huh.
Claro.
Que por ejemplo, los casos más notorios que recuerdo ahora son cuando salió todo una biblioteca del Papa Francisco. Cuando lo nombraron a Papa Francisco, todo el mundo quería saber quién era.
Ajá.
Salían libros cada 3 meses. Entonces, estábamos todos escribiendo libro sobre el Papa Francisco. Andá a vender un libro del Papa Francisco ahora.
Tal cual. Sí, sí, son claro. flashes, no son long o sea, sellers.
Tendencias.
Son best sellers contra long sellers, digamos,
muy bien,
podemos
claro.
decir.
Pero vos tenés que encontrar la parte que favorece al cliente. Y mi sí. último libro está en todas las librerías de la Argentina, lo editó la editorial más importante de la Argentina, y es la hora de, es una hora de mi cliente.
¿Y no te frustra en cierto punto, digamos,
que estás por las penumbras?
Exacto, están en la sombra, es el fantasma, ¿no?
No, me encanta.
Ay, le encanta.
Okay.
Me encanta porque no solamente escribo libros, guiones, discursos, WhatsApp.
Ay, yo quiero un guión.
Cartas, ahora estoy escribiendo cartas.
¿Cartas?
Para mis clientes.
Mirá, qué lindo. A vos les redactás lo que te pidan.
Y lo que me puedan pagar.
Bah, y sí. Eso es fundamental, ¿no?
Y sí.
Debe cobrar muy caro.
Sí, porque hay que estar sentado ahí, ¿eh?
Sí.
Hay que estar sentado. O sea, tenés los mismos problemas que tenemos los escritores. La página en blanco, ¿no? Buscar la trama, buscar, ¿no? ¿No?
Manejás muy bien la técnica, entonces.
Es que ya tenés algo sobre lo cual escribir.
Ok, sí, es una ventaja.
Y de ahí ya te empieza a fluir, claro. Mm.
Es es más fácil. Por ejemplo, tuve muchos abogados penalistas. Uh-huh. Y tratás sobre un caso, entonces es muy fácil. Con acceso al expediente, lo escaneás, tenés el 50% escrito.
De verdad.
Ah, claro.
Aparte, el 50% de los libros que escribí me pagaron, no los publicaron.
Ah, ay, ¿por qué?
Por distintos motivos.
No quisieron. Y quienes sí los publican, los registran a su nombre.
No, no publicaron los libros.
Ya sé, pero quienes sí publicaron.
Sí, lo publican con el nombre de ellos.
Con el nombre de ellos.
Sí, sí, por supuesto. Pero es habitual, si yo estoy en foro de escritores fantasmas de todo el mundo, conozco de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de Australia.
Escúchame, ¿escribí solamente en español?
Sí, por ahora sí, pero si hace falta...
La agarra lo que sea.
En búlgaro te
escribo. Entiendo perfectamente.
Si vos tenés dólares, yo te escribo en búlgaro, yo qué sé, en arameo si querés. Consigo sí, sí.
Un claro, porque le pagan en dólares.
En tablillas con informes, en lo que vos quieras.
No, se entiende perfectamente que un sí. profesional que no tiene ese talento, porque es un don saber escribir,
sí.
que no lo tenga y quiere publicar un libro, eso es fabuloso poder fabuloso. Tener eso.
Pero una vez que te acostumbras al oficio es...
Y es un gran servicio para la gente que necesita.
Sí.
Ganan, win-win, ganan todos. Uh-huh. Claro.
Y también yo fui editor, entonces estoy en círculos de editores, recibo la información, por ejemplo, recibo de Londres la información de los bestsellers de China. Entonces me busco los bestsellers de China y descubro cuáles son los bestsellers en oficina, extranjero, ficción, y voy descubriendo, entonces... Cuando vos tenés un cliente, lo primero que le pregunto es si es comunitario. Vos sos comunitaria, seguramente.
¿En qué sentido? ¿A qué te referís con comunitario?
De acuerdo a la RAE, miembro de la Comunidad Europea, de la Unión Europea.
Ah, porque ella es francesa,
sí,
claro.
Sí, sí. Bueno, es cierto. Tengo doble nacionalidad, sí.
Claro, vos como
claro.
francesa, en Corea del Sur, Japón y China, arrasás.
Mira.
Por ser francesa. Pero uh-huh. si sos argentina... Next, pasa.
Caro, escúchame, hoy en el día del libro.
Feliz día a todos.
Feliz día. Escúchame, la gente, ¿vos qué notás últimamente? ¿Leen libros? Porque viste que está esto de las pantallas hoy en día, los e-books, como decía acá Rodolfo. La gente va al libro, recurre al libro, pero esto nos vas a responder ahora, luego,
dale.
De este tema musical, que debe ser hermoso, porque acá el operador técnico pone una música espectacular, chicos. Ya volvemos. Sí, genial. Así es. Continuamos en este programa tan lindo de Vocación Positiva hoy, celebrando el Día del Libro con dos invitados de lujo. Y los voy a volver a presentar a Rodolfo Comte, sí, él es escritor fantasma. O sea que, Caro, hoy acá tenemos a un fantasma.
Yo vampiro.
Bueno, entonces, periodista, ghostwriter, corresponsal extranjero. Ahora después nos vas a contar sobre eso también. Guionista, cineasta, fundador de la Asociación de Escritores Fantasmas con Discapacidad. Y también Carola Lagomarsino, ella es escritora, nació en Buenos Aires, pero a los 3 años emigró a Francia, se crió en París. Y también, por supuesto, de familia de artistas, ¿no, Caro? En París estudiaste letras, filosofía, historia del arte, y también, colega mía, porque somos psicólogas, publicaste varios libros. ¿Y cómo va la escritura y qué está pasando con el mercado en cuanto a la lectura?
Bueno, eso me preguntabas antes. Mira, yo todos los años voy a la feria del libro, ¿no es cierto? Estoy en 2 stands, el de Penguin Random House con Flor Imperial y con mi saga de la selva en el Emporio de Córdoba. Y cada año me sorprende la cantidad de adolescentes que hay en la feria del libro.
Mira.
Me alegra muchísimo ver la cantidad de jóvenes. La literatura juvenil está muy, muy pujante. Yo creo que sí, que la gente lee, porque el telefonito, digamos, es interesante, es adictivo, todo el mundo sabe que es adictivo, pero la lectura te ofrece un plus que para mí no tiene comparación ni siquiera con las películas o las series, que es que usas tu propio cerebro para crear mundos. Y es un trabajo, o sea, uno está pasivo delante del celular, delante de las pantallas, uno es un ser pasivo que recibe.
Receptivo.
Receptivo. En la literatura, por supuesto que cuesta más sentarse a leer, para el cerebro es un trabajo un poquito más arduo, pero creo que la satisfacción es mayor. Y creo que es muy interesante justamente el fomentar desde muy chiquitito el hábito de la lectura. Una amiga me decía, uy, mi hijo no lee. Y yo le pregunto, ¿vos lees? ¿Tu hijo te vio alguna vez con un libro en mano? Y me miró como, Y bueno, ahí empieza. O sea, si tu hijo no te ve con un libro en la mano, difícilmente va a acceder a ese objeto libro. Pero me parece que es fundamental no perder la credibilidad. Pero es una deuda que tengo muchas veces a la hora de empezar a escribir. Digo, bueno, estaremos perdiendo lectores. No sé, la verdad que el quid de la cuestión no sabría decírtelo con certeza, no sé.
Escúchame, ¿y aproximadamente cuánto tiempo lleva escribir?
De rayos, no puedo hablar en términos generales. A mí más o menos, si promedio los 4 libros que escribí, es un año de pura creatividad. Digamos, porque yo no soy un escritor. Hay escritores que dicen, bueno, yo me siento a escribir de tal hora a tal hora. Yo no me siento a escribir si no tengo inspiración. Yo creo mucho en la inspiración, y si no tengo nada para escribir, no escribo. Tengo que sentirlo, es casi física la sensación.
Como una necesidad.
Una necesidad.
¿Y qué te inspira?
A ver, me pueden inspirar. Yo, los libros que escribí hasta ahora son ficción histórica. Entonces yo me baso en hechos históricos y ahí arranco a tejer mi ficción. Entonces son hechos históricos que me interesan. Por ejemplo, todo la saga de la selva nació en Misiones. Me interesó muchísimo la cultura y la historia misionera. Después,
con respecto a la preservación de la ecología, ¿no?
Sí, ¿algo atraviesa,
así sería el libro,
sí,
del hijo del rey?
Del río, no.
Del río, perdón.
Es un tema que atraviesa así la literatura mía, que es una preocupación por la conservación ambiental, pero no es el... Digamos, lo atraviesa, pero no, la idea es...
¿Vos estuviste viviendo en Misiones?
Sí, tengo un hotel en Misiones. Tengo un hotel en los Altos de Moconá, se llama el Soberbio Lodge, y lo construí de cero. O sea que es una aventura que viví en la selva, y me impresionó, me impactó mucho la selva. Me impactó muchísimo.
Sí, debe ser impresionante la selva.
Muy impresionante.
¿Fuiste a la selva, Rodolfo?
Sí. En la luna de miel nos metimos con mi señora en plena selva. Y ¿vos hablás de Misiones Argentina?
Sí.
Yo fui profesor visitante en la Universidad Nacional de Misiones y tuvo oportunidad de conocer algo de la selva y casualmente ahora estoy con una historia, porque en la Argentina, especialmente en Misiones, en Oberá, se hace la Fiesta Nacional del Inmigrante.
Uh-huh, exacto.
Y es uno de los pocos lugares del mundo donde los suecos hablan sueco todavía. Entonces estoy pergeñando una historia que empieza en Kiruna, con Asa Larsson, que un asesino en serie comienza en la nieve, en el Ártico, y el asesino se escapa a Misiones. Genial, y el investigador, genial, tiene que buscarlo en la selva.
Wow. Decir, meterse en la selva.
Ya está, me encantó.
La vamos si a leer. Tienen plata, bueno, se la vendo.
La vida, la vida de los colonos.
Sí, capaz que te la compro.
Capaz que te la compro.
Hay varias colectividades allá.
Sí, me encanta,
¿no?
Sí, me encanta la historia de los colonos. Y como decís vos, los suecos, los finlandeses son los que primero se hicieron las primeras picadas en la selva. Los hicieron los finlandeses, que no hay de sorprendernos porque son excelentes leñadores. Son gente de bosque frío. Y a mí siempre me intrigó muchísimo, digo, lo que debía haber sentido un polaco, un ucraniano, un finlandés llegando a la selva paranaense nuestra con sus bichos, sus calores, sus y cómo se fueron adaptando. Es
se
fascinante.
Fueron adaptando, no les quedó otra.
Es fascinante.
Entonces, Carola Lagomarsino, queremos que nos cuentes cuáles son tus libros, que les debes tener mucho amor y mucho cariño a tus libros. Sí. Bueno, uno entonces, El Hijo del Río. No,
el primero es La Dama de las Misiones.
La Dama de las Misiones.
Que arrancó la saga. Después, bien, El Hijo del Río.
Hijo del Río.
La Niña Café, que eso vendría a ser una saga casi de esas sagas familiares, donde yo conozco los personajes prácticamente de su nacimiento hasta su muerte. Y Flor Imperial viene a ser como los ingleses lo llaman spin-off, vendría a ser tomé un personaje de la saga y conté un poco, sí, conté su historia, su infancia y de dónde venía su ¿cómo se llama? Ah, me sale en francés.
Se define en francés.
Su petit nom, es su apodo.
Qué lindo escucharla hablar en francés, ¿no, Rodolfo?
Porque lo apodan El Gato. Entonces, bueno, ¿de dónde viene que le dicen El Gato a Martin Hall, que es un muchacho que lo conozco muy bien y lo adoro? Y es un personaje justamente de esos que conocí de niño hasta abuelo.
Caro, hoy en el Día del Libro, ya Rodolfo nos contó un poquito que, de acuerdo a lo que era él hace, que es la escritura fantasma, puede vivir de eso. Uh-huh. Y te pregunto a vos, ¿se puede vivir de la escritura?
Stephen King, sí. No, digamos, depende, por supuesto, el caudal de ventas que tengas. Yo no vivo de la escritura, yo vivo esencialmente del hotel que tengo en Misiones. Pero si hablamos, salimos de lo económico, la escritura sí me hace vivir en otro sentido. En el sentido, te diría, casi espiritual, creativo, en lo que llena mi vida de personajes, de amistades, de no sé. No.
Y eso son un montón de ganancias también.
Exactamente. Es algo que llena mi vida y que me costaría mucho. Si mañana me decís, bueno, llegó un político nuevo que te va a impedir escribir, no puedes escribir más, ha pasado en gobiernos, no puedes escribir más, y menos lo que te gustaría decir. Y sería muy doloroso, sí, me sentiría muy sola, yo creo que me sentiría
Mira,
muy sola.
O sea que te acompaña un montón.
Totalmente.
La escritura. Rodolfo, una consulta, ¿el libro te potencia, te puede potenciar o a un cliente, de qué manera?
Literalmente te cambia la vida.
Ah, mira.
De acuerdo al perfil del cliente y cómo se moviliza. Yo, por ejemplo, brindo el servicio de escritura hasta entrega de manuscrito. Después, si el cliente lo requiere, contratamos una correctora o corrector. Tengo un diseñador de alto nivel que hace 24 años que trabajamos juntos. Después buscamos la imprenta y el libro sale y después yo le explico todo el sistema de promoción. Por ejemplo, yo mi primer libro lo escribí como fantasma sin saber que era fantasma. era vive y trabaja en California. Cuando en la Argentina teníamos el waiver, que podías ir a los Estados Unidos sin visa, iban casi todos a Florida. Y yo le decía, California hoy es la quinta economía del mundo. Estaría en el G7 si fuera un estado independiente. Entonces, explicábamos todo lo que se necesita cuando llegas a California. ¿Qué podés hacer? ¿Qué no podés hacer? ¿Qué tenés que hacer?
¡Qué buen servicio!
Claro. Yo soy nacido y criado en Capital, en la ciudad de Buenos Aires. Vos, que te criaste en París. Dentro de la misma Francia estaban los que vienen del pueblo, del interior, y sienten el shock de París. Acá se siente el shock de Buenos Aires. Entonces, y tenés que aprender un montón de cosas a los golpes. Entonces yo te decía, era un manual. Y yo en ese momento estaba estudiando entrepreneurship en la Universidad de San Andrés, y cuando tenía el libro terminado, se lo tiro al director de la cátedra. Me dice, fírmamelo. Digo, ¿cómo? ¿Firmás? Es un libro de... es una guía.
Es un
dice,
servicio,
pero,
claro.
Pero sos un emprendedor. Terminaste el libro, mirá qué fantástico que está la impresión. Bueno, se lo firmé. Y a partir de ahí, tuve la mala suerte que Osama Bin Laden justo tiró las Torres Gemelas. Entonces el libro se desactualizó inmediatamente porque había montones de cosas que...
ya no estaban.
Ya no estaban. Cambiaron la legislación. Y bueno, lo terminamos vendiendo en el sur de California, y acá gente que no se había dado cuenta que las cosas habían cambiado, pero que igual servía. Y a partir de ahí regalé algunos libros en un asado. Alguien comentó que necesitaba un escritor fantasma, y ahí empecé a escribir y no paré desde el 2001. Yo trabajaba en una multinacional francesa y era fantasma dentro de la multinacional.
Es un fantasma, pero impresionante.
¿Estás seguro que está acá?
¿Estará acá? ¿Por qué es un fantasma él?
Porque hacía informes.
Podríamos poner Ghostbuster.
Hacía informes a mi jefe directo, y cuando él ascendía, me llevaba a mí. Entonces, todo lo que él presentaba al directorio en París, se lo escribía yo, se lo hacía yo, las tablas.
Y le cobrabas, ¿no?
No, me pagaban por ser este...
¿fantasma?
No, era ejecutivo de alto nivel. Y pero es muy normal. Para mí es tan normal, porque todos mis amigos son fantasmas.
Ah, sí.
En mi casa,
claro,
son todos fantasmas. Mi suegra llamaba a mi señora y le decía, mira, esta cliente de Ro, me dicen Ro,
sí,
en la televisión. Entonces mi señora decía, escribile que se arregle la corbata. Entonces yo le digo, arreglate la corbata. Y estábamos pendientes.
Es fascinante la gente que trabaja en la sombra.
En las sombras, en las penumbras.
Es increíble.
Hay mucha más de lo que creemos.
Un montón, un montón.
Hay muchísimos fantasmas, ¿no?
Sí.
En
sí,
todas las áreas, ¿eh?
¿Conocen a Donald Trump?
Personalmente
me suena,
no, pero
me suena.
Sí.
Bueno, Donald Trump se hizo famoso por el arte del trato. Que contrató a Tony Schwartz, que es el que lo impulsó con su libro El arte del trato. A partir de ahí se hizo famoso Donald Trump.
Ah, mira.
Ahora Tony Schwartz reniega de haber escrito la biografía de Donald Trump, porque dice que hace cosas. Sí, cobró $1.5 millones.
A mí me gustaría tener a alguien que hable de mis libros, porque soy muy, muy torpe a la hora de, bueno, viste la típica pregunta, ay, contame, ¿de qué va tu libro? Odio esa pregunta, digo, bueno, sé, léelo.
Tenés que aprender el pitch.
Exacto.
Yo hago cursos de pitch.
Ay, te va a dar cursos, Rodolfo.
Ya está, listo, listo.
Vos preguntaste si se lee menos.
Sí,
depende.
¿Vos qué opinas?
Del lugar y locación. Por ejemplo, en España hay dos grandes fechas de venta, que son Navidad y Sant Jordi. Y si querés vender un libro en España, tenés que escribirlo en español de España.
Sí.
Porque los españoles no leen español de Latinoamérica.
Ah, tiene que ser el de allá.
Sí, son muy cerrados en ese sentido.
Claro.
Sí.
Entonces es un dato para tener. En cantidad de ejemplares se están vendiendo un poquito menos. pero en volumen de dinero se vende más porque el papel se encareció muchísimo. Sí,
bueno, eso hay también, el problema de acá es ese, ¿no, Diana? Sí. Que el libro se ha vuelto un objeto de lujo, prácticamente, por lo menos acá.
De lujo. Es por eso todos apelan al PDF o al e-book.
Exacto. O el libro usado, yo recomiendo siempre.
Ay, qué bueno, libro usado.
Es mucho más económico, está en muchos portales de web, se puede conseguir usado libros en perfecto estado.
Qué bueno.
Y muchas veces con más de un 50% de descuento.
Excelente. Chicos, ¿vamos a un corte?
Vale.
Dale, y ya volvemos, sí. Continuamos en Vocación Positiva. Hoy un programa tan lindo. Estamos celebrando el Día del Libro. Y les cuento que se suma a la mesa una escritora muy joven, Denise Arari. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, un placer. Bueno, mira, acá hay... Está bueno porque están los escritores que tienen su recorrido. Y vos sos de esta nueva generación de escritores jóvenes, poeta, escritora. Y tu libro, No quería arruinar las vacaciones. ¿Cómo es? ¿Cómo fue?
Bueno, no soy tan joven como parezco.
Sí, sos.
Pero, bueno, yo empecé, digamos, primero haciendo taller de escritura en general, pero después me interesé más que nada por la poesía. Entonces, todo lo que iba escribiendo, no, al principio no pensaba en hacer un libro, lo escribía, iba corrigiendo, todo lo que es taller, la verdad es que te ayuda un montón.
¿Te ayuda el taller?
Sí, porque también compartís con otros, lees, das evoluciones, te dan a vos.
Aprendés.
Aprendés un montón y bueno, leyendo a otros autores.
Como decías vos, cada vez que leer.
Hay que leer, es como obvio, pero también es como, sí, hay que leer. Y bueno, yo fui escribiendo y después cuando me sentí un poquito más preparada para... No lo pensaba como un libro realmente, pero sí como capaz una obra, un conjunto de poemas que tengan un sentido y que tengan un mismo tono. No necesariamente contar una historia, porque en la poesía a veces no es que tiene como en la narrativa que empieza un problema y después se resuelve, sino que...
Es otra lógica la poesía, entonces.
Sí, es otra cosa que puede tener pues, como una mini historia. En el mío me gusta que tenga, pero puede no tenerla también. Cada poema tiene que funcionar por sí solo. Eso es lo difícil también.
Qué difícil que debe ser. ¿Escribieron poemas ustedes?
De muy chiquita escribía poesía. Después pasé al cuento corto. Me encanta el formato cuento corto. Y después a la novela. Pero sí, la poesía es muy difícil.
¿Te gusta la poesía, Rodolfo?
No, escribí poesía hace poco porque me pagaron, pero no...
¡Ay, qué bueno!
No, claro, porque le vamos a decir, qué buen trabajo, tal cual. A todos les gusta, porque Rodolfo es un fantasma. Es un escritor fantasma.
Ah.
¿Sabés? ¿Los conocés?
Sí, o sea, no aparece tu verdadero nombre.
Claro. A veces sí.
Ni siquiera el nombre, nada. No aparece.
Hay muchos que aparecen.
¿Sí?
Roger Corman escribió sus memorias con Bloomberg, Donald Trump. Ahora tenemos un problema interesante con la gobernadora de Dakota del Sur, que iba a ser la vicepresidenta de Trump y metió la pata.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque, de acuerdo a lo que ella le transmitió al fantasma, el fantasma escribió que ella estuvo con frente a Kim Il-jung de Corea del Norte. Y es mentira. Ah. Incluso ella leyó el libro para el audiolibro. Y cuando le dijeron, ¿cuándo lo encontraste con Kim? Entonces...
Ay, la soberbia humana.
Claro.
Reculó en chancleta, como se dice académicamente, y le echó la culpa al fantasma. Pero el fantasma
no existe.
No tiene la culpa.
No.
Y bueno, son los peligros.
Hay un gran escándalo en Estados Unidos.
De contratar un fantasma. Me encanta, es como fantasma escritor.
¿Viste?
Había una serie.
¿Te gusta el título?
Sí, porque había una serie de Discovery Kids, creo, que se llamaba Fantasma Escritor y aparecían las letras en el aire.
Había una serie japonesa.
Te aparecían.
Muy buena también. Está la película de Polanski, El Escritor Fantasma.
El Escritor Fantasma.
Con Ewan McGregor. Yo conozco al escritor fantasma que inspiró Andrew Croft.
Película.
Que cobra 100 mil libras. Por libro.
Qué bárbaro.
Como piso.
Bueno, estamos con esta generación joven también, con Denise Harari. No quería arruinar las vacaciones. ¿De qué se trata?
Bueno, yo creo que se trata del desamor, que bueno, ¿quién no? O sea, todos escribimos en el desamor.
Claro.
Y de la ausencia, de qué pasa cuando alguien se va, puede ser... un duelo de alguien que no está más o de alguien que te abandonó porque quiso. y yo creo que se trata de eso y bueno, y de qué pasa con los que se quedan y en este caso la voz que intenta buscar un interlocutor como a quien contarle la historia de que cuando alguien se va es como que no tenés qué, o sea, todas esas cosas que tenías para decirle, las preguntas, todo eso no se lo podés decir de ninguna manera. Entonces yo creo que empezó a ir por ese lado, y esto de no quería arruinar, como que a veces a las personas que tenés alrededor no las querés molestar tanto, no querés estar todo el tiempo hablando de lo mismo. Y entonces esta voz principal encuentra un interlocutor para poder contarle un poco de esa historia.
Qué lindo.
Y escribir, para mí a veces es...
¿Es terapéutico para vos? ¿Cómo lo vivís, la escritura? ¿Canalizás ahí la creatividad, lo que te inspira?
Sí, seguramente que sí. No lo hago como un ejercicio terapéutico, lo hago como un ejercicio más creativo y de que me gusta, sé que sí o sí sirve, por lo menos para bajar, incluso para no, bueno, en el caso de no hacer arte, pero capaz tenés algo rumiando todo el tiempo en la cabeza y decís, cuando lo anoté fue como, bueno, no era tanto. Claro. No era tanto.
Es ordenador, ordenador.
Viste que están las terapias narrativas también.
Sí, muy interesante.
Porque el escribir también hace muy bien, es terapéutico en un punto, claro. ¿Y nos querés leer algo, aunque sea breve? Bueno. Todos van a leer algo si quieren.
Sí, yo quiero que lean todo.
Dale, Denny quiere que lean. Claro, ¿vos tenés algo para leer?
Puedo arrancar con uno de los capítulos, el principio de los capítulos de Flor Imperial, que es bastante power.
¿Vos querés ir buscando mientras algo para leer?
Si quieren, leo.
Léelo y después, Caro.
Tengo una cita que capaz sirve también para el día de hoy, que es de Álvaro Enrique, que dice: tal vez todos los libros se escriben solo porque los malos juegan con ventaja y eso es insoportable. Esto me salió, yo estaba en taller y estaba preguntándome, ay, ¿publicaré algún libro alguna vez? ¿Qué pasará con eso? Y estábamos jugando con unas cartas con frases de autores, y me salió esta frase de que, bueno, que los libros se escriben porque los malos a veces juegan con ventaja y hay que hacerle frente a eso.
Hay que hacerle frente a los malos.
Que no ganen los malos. Y bueno, capaz ganan, pero nosotros escribimos un libro.
Me encantó, qué lindo. Es como que le ves la parte positiva también. Caro, ¿vos querés leer algo?
Sí. A ver, es un comienzo. Estoy a la mitad del libro. El libro, bueno, es un libro de peripecias, ¿no? Yo tengo un estilo muy aventuresco.
Contá cómo se llama el libro.
Flor Imperial. Que Flor Imperial, para los jugadores de póker, van a saber que no es una flor. Flor Imperial es una de las mejores jugadas que puedes hacer en póker. Entonces, Flor Imperial en mi libro son tres cosas que no voy a spoilear, pero el título viene del póker. Estamos en la mitad del libro, hay un personaje que viaja a Chaco, que se llama Tula, que es una india. Entonces dice así: después de mucho andar, llegó Tula a Pampa del Infierno. Entre los días de caminata, la poca comida, el hijo que amamantó y el sosiego que arrastraba, no era más que una hembra huesuda y sucia con los pies llenos de llagas. Se encontró con uno de los hombres de facón rojo, muy a desgano. Este la llevó a verlo, pero escuchó que le decía a su jefe: hay una hembra fea y pobre que dice que quiere verlo. Facón Rojo accedió a recibirla. Los pobres no tienen quien los defienda, dijo. Debajo de las tupidas cejas negras la observó detenidamente, pero al contrario de lo que decía su compañero, lo que vio en Tula fue otra cosa. Estás equivocado, ñato. Esa mujer está devastada, pero tiene odio en la mirada y es más fuerte que 40 hombres. ¿No es así, India? Tula mojó con la lengua sus labios cuarteados y secos y contestó sin vacilar: es cierto que no tengo nada para ofrecer, más que mi deseo de venganza. No tengo armas ni tengo dinero, pero soy la hija de un cacique y de una curandera, y si no me morí en el camino es que soy fuerte y gran conocedora del monte.
Me gusta porque usás un vocabulario también muy localista, la palabra ñato. Qué lindo.
Sí, hago muchas investigaciones de... Me gustan conocer personalmente los lugares que describo, claro. Sentirlos en la piel, y hago mucha investigación histórica también.
Qué bueno. Rodolfo, ¿vos querés leer algo o contarnos algo más? Pues estamos llegando al final del programa.
Yo lo que le diría... que es muy importante el pitch de venta del libro. Es decir, resumí, por ejemplo, en cine vos tenés que ser muy preciso frente al productor. No sé si vieron la película Depredador, que con Schwarzenegger, que hay un extraterrestre en la selva. Los hermanos Thomas la vendieron como Alien en la selva. Alien, la película de Ridley Scott, es un extraterrestre, sí, que va matando uno por uno en una nave espacial.
De acuerdo, sí.
En Nostromo. Uh-huh. Bueno, cuando hicieron el pitch de venta, dijeron Alien en la selva. Entonces ya sabías que hay un extraterrestre, la selva te impide escapar y va matando uno por uno. Y se hizo una franquicia que ya facturó más de 1.500 millones de dólares. Y vos mencionaste el spin-off. Bueno, en una escena de Depredador hay un indio que está sobre una rama, sobre un tronco, esperando al depredador. Y había un joven que no lo dejaron ingresar porque era menor de 17 años. Entonces contó la historia que un nativo americano peleaba con un depredador. Bueno, si ustedes ahora ponen en Disney Plus, está Depredador, la presa, que surgió, es un spin-off. Mira. De un teléfono descompuesto sobre Depredador.
Sí. George Lucas fue el primero en hacer spin-off con La Guerra de las Galaxias, me parece. Fue un poco el precursor de los spin-off.
Estaría bueno que le expliquemos a la audiencia qué es spin-off. No todos saben.
Ah. Es un desprendimiento, sí. Es como un Big Bang, una partícula que vos la expandís.
Exacto.
Si vos te fijás, los títulos de crédito del capítulo 4 de La Guerra de las Galaxias, que ahora se llama Una Nueva Esperanza, dice que están los rebeldes buscando los planos de la Estrella de la Muerte. Entonces alguien se le ocurrió, dijo, ¿quiénes fueron los espías que descubrieron la falencia? Y bueno, y sacaron Rogue One, que ya recaudó 1.100 millones de dólares.
Sí, es infinito.
Impresionante.
Es decir, solamente mirando, decir, esto,
claro, tiene alguien miró algo,
un destello, claro, algo.
Eso para mí es clave. Es
¿por qué,
como
Denis?
Porque todos miramos con un ojo diferente y capaz yo le doy bola a esa luz y vos le das bola al teclado y ella escribió sobre eso. Entonces es infinito y está buena la idea del spin-off como para escribir cualquier cosa. Decís, bueno, alguien miró esto, pero yo voy a mirar eso que estaba allá, que nadie todavía habló de eso. Y también lo voy a contar con mis propias palabras y voy a poder decir lo que yo veo con mi propio filtro, que para mí el de cada uno es invaluable. Así que, ¿por qué escribir? O sea, es como que porque nadie va a escribir lo que vos ibas a escribir.
Es tan personal,
único.
Es único.
Y te permite como escritor no separarte tan rápido de los personajes que inventaste, porque de alguna manera es una continuidad
también
de lo que venías haciendo.
Como que vas pasando el legado. Denis, ¿está a la venta tu libro? ¿Tu primer libro?
Sí, es el primero. Bueno, es el primero, así que todo por primera vez, presentación todo por primera vez, feria del libro, todo.
¡Qué bueno!
Sí, por un lado lo vendo yo en mis redes. Lo puedo decir.
Arroba
Denise de Papel. Denise de Papel. En Instagram, ahí me pueden contactar y tengo algunos ejemplares y que quedan. Y si no, en la editorial, la página que se llama Halley, como el cometa Halley, sí. Ediciones.
Mostralo a la cámara, que lo vea.
Lo muestro, no sé si se ve.
¿Se ve ahí?
Porque yo me veo en directo.
Dijo que sí, qué lindo.
Dijo que sí.
Sí, se ve, se ve.
Bueno, gracias. Ay, el dibujo.
Sí, ahí se ve. Se ve perfecto. Qué bueno, nos estamos viendo.
Bueno, genial.
Éxitos. Aparte, es iniciar un camino, porque vos venís ya de otra vocación. Vieron lo que son las vocaciones, ¿no? Que nos vamos construyendo. No es una sola vocación y para toda la vida, ¿no es así?
¿Sabés lo que me sirvió la psicología para...?
¿Viste? ¿Y vos, Dan?
Yo vengo de un palo que nada que ver. Yo estudié administración de empresa y trabajo de eso igual también. Trabajo en una compañía de energía. Y cuando le dije a mis compañeros, che, voy a sacar un libro de poesía, me miraron como, ¿qué? ¿Qué? Pero está bueno tener como muchas facetas de uno mismo, porque uno no es solo una cosa.
Exacto.
No somos tan simples. Y después, bueno, profundizar todo lo que se pueda, como lo que decíamos, leer, poder hacer talleres en lo posible, y si no, poder buscar hasta entrevistas en YouTube, juntarse a hablar del tema, es todo súper enriquecedor.
Súper enriquecedor. Sí, sí. Yo les quiero agradecer un montón a los tres por haber estado hoy acá en el programa.
Gracias a
¿Cómo
vos.
Se sintieron?
Muy bien.
Bueno, acá hay un fantasma.
Muy
no sé
cómodos.
Si los fantasmas experimentan emociones.
Menos mal que acá estamos separados los artistas de los mercenarios de las letras, como yo.
No, pero sabes que eso es muy necesario,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Claro, porque si recurren a vos es porque en realidad estás brindando un muy buen servicio. Muy bien, gracias.
No, para gracias a vos. No,
gracias a vos.
Gracias a vos por invitarnos. Sí, yo quiero volver porque tuve que llegar más tarde. Estaba dando una clase de yoga, otra faceta.
Otra faceta, ¿viste?
Y bueno, quiero volver. Sí, 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 me encantó.
Yo la tercera es la vencida. Así
la que tercera.
La tercera.
¿Y vos, Rodolfo? Fantasma.
Fantasma, sí.
Aparece y desaparece.
Aparece y desaparece.
Puede aparecer en cualquier programa.
Qué lindo. Bueno, vamos a disfrutar del fin de semana y vamos a leer.
Dale, sí, lean que es.
Hay que leer.
Una experiencia hermosa.
Hermosa, es una experiencia hermosa y simple, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.
Chao, chao.
Chao.